¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este viernes 2 de enero de 2026. No es por presumir, porque además está muy feo eso de, ya lo dije, pero es que claro, la experiencia es un grado. Conociendo un poco el patio, decir que los primeros días del año íbamos a estar a vueltas con la dichosa baliza V16 era apostar sobre seguro. Primero porque a la gente, así como idea general, no le gusta que le saquen los cuartos con nuevos aparatos de uso obligatorio bajo amenaza de multa. Pero es que además, aquí se cuenta también que la DGT tampoco ha tenido su iniciativa más ordenada, más clara, más, vamos a decir, entendible y diáfana. Porque primero se empezaron a vender balizas que tenían luz, pero que no tenían el sistema que se conecta con la DGT. Y el Supremo salió a decir que sí se podían vender. Y la DGT tuvo que cambiar la ley para dejar claro que las buenas son las que mandan una señal a la DGT y a los navegadores del resto de coches para que todos sepan que en un sitio determinado hay un coche averiado, un coche parado. Luego que si algunos modelos que parecían homologados se cayeron de la lista. Luego que si esos modelos que han dejado de estar homologados, bueno, sí, se podrán usar hasta que acabe su vida útil, pero que ya no se venderán más. Y lo último ha sido lo de los triángulos. Se suponía que la baliza llegaba a nuestras vidas para no tener que salir del coche a poner el triángulo, porque eso era muy, muy peligroso. Y bueno, pues ahora una instrucción dice que no seremos multados si además de la baliza queremos poner el triángulo. De hecho, lo de no salir del coche para no ser atropellados también es algo relativo, porque lo suyo, siempre que sea posible, es poner la baliza para que se vea el coche, y si hay un lugar seguro en el que nos podamos poner y llegar de forma segura a ese lugar seguro, salir del coche y situarnos en ese lugar seguro. Porque un coche parado en medio de una carretera o una autovía, por más que tenga la baliza puesta, no deja de estar comprando papeletas para recibir el impacto de algún conductor que pueda venir un poco despistado. Y más cuando sigue el debate de si durante el día o en una curva o en un cambio de rasante esa luz de la baliza realmente se ve. Porque hay gente que ve menos que un gato de escayola y que se queja, no sin razón, de que algunas balizas, según cómo, se ven menos que los propios intermitentes del coche. Total, que efectivamente nos hemos plantado en el primer día laborable de 2026 y el debate sigue estando en la calle o en la carretera.
Yo creo que con el sistema que había antes también funcionaba bien.
Hasta que no veamos los resultados no puedo opinar exactamente, pero así en principio me parece que es más cómoda.
Nos hacen poner las balizas y todavía no saben si son más seguras, son menos seguras. El precio que está es como todo, lo obligan y encima es abusivo.
A esto hay que sumar que para los motoristas la baliza no es obligatoria, recomendada pero no obligatoria, como tampoco lo será para los conductores extranjeros, porque claro, esto de la baliza es un invento made in Spain o made in DGT, y el guiri que viene en coche no sabe ni lo que es la baliza. Total, que el paso de los meses nos dirá si ha sido un invento fallido o un invento de esos que genera mucho revuelo para luego al final que el personal se acostumbre. Así que ya ves, 2026, el año de las balizas y el año en el que Hacienda aumentó el control sobre los pequeños gastos de la gente corriente. Desde ayer, día 1 de enero, ese ojo de Sauron, que es el Ministerio de Hacienda, ha decidido poner el foco en los bizums. Hasta ahora, si ibas por la vida como personita monda y lironda, tenías que saber que los pagos bancarios de más de 3.000 euros podían llamar la atención de la agencia tributaria. Ahora la cosa se complica porque los particulares que sobrepasen los 10.000 euros al año en bizums podrán ser investigados, pero sobre todo, aunque no llegues a esa cantidad, si recibes un bizum de forma regular, con la misma cantidad, en la misma fecha y todo esto, ese patrón repetitivo va a despertar el interés del ojo de Sauron. ¿Habrá detrás de ese bizum una clase, unas labores de limpieza de la casa o un alquiler de garaje no declarado? Bueno, pues este año Hacienda se ha querido poner las pilas también con esos pequeños gastos para que no se le escape ni una. De manera que los padres que ayuden al chaval cada mes con el pago del alquiler o la hipoteca y hagan un ingreso regular deberán asegurarse de que todo está negro sobre blanco para descartar la idea de que sea una donación encubierta. Ya dijo Pedro Sánchez cuando salió a anunciar sus medidas contra la corrupción que iban a utilizar, por ejemplo, la inteligencia artificial para detectar determinados patrones que pudieran ser indicio de algún fraude. Claro, a todos nos vinieron a la cabeza los grandes corruptos y los grandes defraudadores, pero seguramente Hacienda va a poner primero el foco en los pequeños ingresos de la gente corriente, cosa que le da mucho coraje a expertos como Carlos Romero, de la Asociación Española de Asesores Fiscales. Dice que Hacienda tiene tendencia a fijarse más en los pequeños que en los grandes, a pesar de que los grandes es donde está la chicha.
ir a donde efectivamente está el fraude, y el fraude con determinadas sociedades instrumentales y con gente que efectivamente quiere eludir y te mueve cifras importantes.
Claro, seguramente es más fácil rastrear un Bizum de Pepito Pérez que desenmarañar las sociedades pantalla de los grandes tiburones, que además implica pelearse con la legislación y la buena o mala voluntad de terceros países. Lo que sí que no se entiende es que esta hacienda, que tanto se preocupa por los Bizum de la gente, no fuera capaz de detectar mucho antes el sospechoso incremento patrimonial, por ejemplo, se me ocurre, del expresidente de la SEPI, Vicente Fernández, que ahora está siendo investigado por haberse hecho en pocos años con un patrimonio inmobiliario valorado en unos 10 millones de euros, en teoría con su sueldo de trabajador público. Y mira que este hombre estaba cerca del ojo de Sauron, porque vamos, estaba tan cerca que fue colocado en la SEPI por la propia ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Pues nada, ahí el ojo de Sauron, ni radar, ni lupa, ni nada, no se enteró ni del nodo.
Yo no tengo ningún contacto con este señor desde que salió. Él estuvo escasamente un año y pico en SEPI, hace más de 6 años que no está dentro del grupo de personas que habitualmente despacha, y por tanto no tengo ni idea de lo que estaba haciendo este señor. Lo he conocido por los medios de comunicación, pero yo no he tenido ningún contacto, ni de WhatsApp, ni de llamada, ni de reuniones, ni de nada, ni tenemos tampoco un entorno que compartamos. Oh, es decir, vaya, que no tenemos...
Vaya ojo de Sauron de hacendado que tenemos. A ver si con los Bizums de la gente normal son más efectivos. A lo mejor lo son. A todo esto, la trama de la SEPI es solo una de la docena de causas judiciales con las que el gobierno arranca este año. Causas que lo normal sería que ya hubieran obligado a convocar elecciones. Pero Pedro Sánchez piensa resistir, y hoy mismo la prensa más cercana a Moncloa ya avisa de que la intención es, mucha iniciativa social, de esa que no tiene que pasar por el Congreso, pero que a la vuelta de Reyes lo que tiene Sánchez en la cabeza es sobre todo una campaña de confrontación con las autonomías del PP. Y es curioso porque es el PSOE el que ha hecho un vídeo diciendo eso de que el ruido no te impida ver todo lo que hemos conseguido este año. Hombre, algunos pensarán primero que está muy feo llamar simplemente ruido a semejantes casos de corrupción. Es decir, seguimos con esa sensación de que Moncloa pretende convencernos de que mientras no se demuestre una posible financiación irregular del PSOE o no haya sentencia firme, como que aquí poco menos que tenemos que transigir con los escándalos que estamos viendo y que están siguiendo su curso en los diferentes tribunales. Pero es que además cabría preguntarse quién alimenta el ruido, porque no son pocos los que creen que es el gobierno el que ayuda a alimentar la confrontación precisamente para que no se hable de la corrupción. De hecho, uno de los discursos de Año Nuevo que más han dado que hablar ha sido el del socialista Emiliano García Page. El presidente de Castilla-La Mancha ha animado a sus paisanos, y de paso al resto de los españoles, a no hacer caso a aquellos políticos que montan lío, seguramente para tapar sus propias miserias.
No merece la pena el enfrentamiento personal, que es tanto como seguirle el juego a los políticos que crean la crispación. La crispación, el frentismo, esta España dividida, es de diseño. Es consecuencia de gente a la que le interesa esconderse o esconder sus problemas detrás de la crispación. No nos merecemos los españoles que todos los días nos estén obligando a tomar partido. No les sigan el juego a los que buscan el enfrentamiento para esconder sus miserias.
Como Page no da nombres, cada cual podrá rellenar el hueco de la plantilla con el nombre que quiera, pero a buen seguro no van a faltar los que crean que Pedro Sánchez encaja perfectamente en ese perfil. Si a la vuelta de Reyes Sánchez no es capaz de recuperar la confianza de sus socios, solo le queda pedalear en el aire, y eso pasa por cambiar el foco de la discusión con temas divisivos o con iniciativas que le ayuden a salvar el titular de un día más. Pero aquí la gran duda sigue siendo si Sánchez será capaz de aguantar. Hasta el líder del PP, Núñez Feijóo, ha estrenado el año reconociendo que no sabe qué pasará. Lo normal es que no aguantara, pero también es verdad que al inquilino de la Moncloa solo le pueden sacar sus socios o los tribunales. Si son los tribunales, la cosa no sería inmediata. Así que nos espera un año muy, muy interesante en lo político, con todas las citas electorales que se esperan en Aragón, Castilla y León y Andalucía. Y vete tú a saber qué pasará con las generales. Y todo esto está ocurriendo mientras el mundo se ha quedado efectivamente conmocionado con lo de Suiza, con ese tremendo incendio en una fiesta de Año Nuevo, en una estación de esquí, que se ha cobrado la vida de 40 jóvenes, dejando más de un centenar de heridos, muchos de ellos en estado grave. A esa y a otras cosas le vamos a prestar atención en unos minutos, pero antes, si os parece, vamos a destacar otros asuntos de la actualidad. Titulares con Silvia Martínez.
Herrera en COPE. Empezamos con una última hora. Un incendio en una tercera planta de un edificio del distrito de Carabanchel, en Madrid. El fuego ha roto por fachada, afectando a las plantas superiores. Los bomberos han tenido que romper una puerta blindada para acceder al interior de la vivienda. En ella se han encontrado a 3 personas fallecidas. Atención también a la alerta por riesgo de aludes que ha emitido Protección Civil en el Pirineo de Huesca, después de la muerte de 4 montañeros en apenas 3 días. El último, la de un hombre de 54 años que practicaba esquí con raquetas en el valle de Bielsa cuando le sorprendió la nieve. Y del exterior, el régimen chavista de Venezuela ha realizado una segunda tanda de excarcelaciones de presos políticos. Ha liberado a 88 personas detenidas por las protestas tras las elecciones de julio de 2024. En una libertad limitada porque aún mantiene medidas cautelares y la prohibición de hablar con la prensa. Y en Irán, al menos 2 personas han muerto en los enfrentamientos entre policías y manifestantes durante una nueva jornada de protestas en el suroeste del país. Protestas que han conseguido paralizar parte de Irán. La población culpa al régimen de los ayatolá de la crisis económica que viven, también de la escasez de agua. Y en el partidazo de COPE, regreso.
Tras el parón de Navidad esta noche a las 9, vuelve la Liga con el comienzo de la jornada 18. En Vallecas, el Rayo Vallecano se enfrentará al Getafe en un partido en el que ambos equipos necesitan ganar para alejarse de los puestos de descenso. El plato fuerte del fin de semana será el derbi catalán entre el Español y el Barça, que se jugará el sábado por la noche. El domingo será el turno del Real Madrid, que recibirá en su estadio al Betis, mientras que el Atlético de Madrid viajará hasta San Sebastián para jugar contra la Real Sociedad. Y una noticia importante que adelantaba anoche Víctor Fernández desde COPE Sevilla: Sergio Ramos lideró una potente oferta para comprar el Sevilla. Los máximos accionistas ya conocen la oferta en firme presentada por Ramos, que es la más alta que se ha hecho hasta el momento.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
96.335, 96335, serie 1001.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
Tenemos la moto que buscas. Deportiva, custom, para moverte con libertad en el campo, con agilidad en la...
Tiri, tiri, tiri.
Tengas el tipo de moto que tengas, yo elegiría el seguro de moto de Línea Directa, porque aseguran todo tipo de motos. Vamos, clarísimo.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Que ya vienen los Reyes y con ellos el roscón. En el Obrador del Corte Inglés tenemos para todos, con receta artesana de masa madre, esponjosa y deliciosa, sin relleno o con los rellenos más ricos, chocolate, nata o novedades como pistacho. Y todos con sorpresa.
Feliz roscón de Reyes del Obrador del Corte Inglés. Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas esta Navidad?
La policía trabaja ya para identificar a los 40 muertos del incendio de un bar de la estación de esquí de Crans-Montana, en Suiza. Una tragedia que deja además 115 heridos, muchos de ellos en estado grave. Exteriores no tiene constancia de que haya españoles entre las víctimas. Corresponsal Rosalía Sánchez.
Al menos 40 personas murieron en el incendio del bar Le Constellation. 115 resultaron heridas, la mayoría gravemente, muchas de ellas de entre 16 y 26 años. La identificación de las víctimas llevará tiempo, advierte el comandante de la policía cantonal de Valais, Frederick Isler. Incluso de los heridos, algunos de ellos con quemaduras por todo el cuerpo, trasladados en helicóptero a los hospitales universitarios de Zurich y de Lausana, que cuentan con unidades especializadas en quemados. Los investigadores descartan un ataque. A pesar del relato de algunos testigos y tras las primeras comprobaciones sobre el terreno, a última hora de ayer determinaban que no fueron las explosiones las que dieron lugar al incendio, sino al contrario, que el edificio estaba en llamas cuando las explosiones se produjeron alrededor de la 1:30 de la mañana. El alto volumen de la música y el alto consumo de alcohol impidieron a los asistentes entender lo que pasaba y dirigirse a las salidas de emergencia. 2 jóvenes francesas han descrito que había velas en botellas de champán en el bar. Una de ellas se acercó demasiado al techo de madera que se incendió y el fuego se propagó en cuestión de minutos. El pánico se desató en el establecimiento.
A Aquí en España, Pedro Sánchez mantiene en el arranque de este 2026 su control sobre el PSOE, pero el fin de ciclo ha dejado de ser un debate tabú en sus filas. Los llamados críticos de guardia, tal y como los descalifica la cúpula, se dejan oír cada vez de forma más clara. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Pedro Sánchez arrastra este nuevo año un escenario sin precedentes. Vienen por delante meses muy complicados. Consienten desde la sala de máquinas ante la cadena de escándalos atravesada además por el ciclo electoral. La banda sonora al más alto nivel pasa por desplegar una contraofensiva y rodar frente a PP y Vox. Pero en la misma Moncloa se resienten ante maniobras internas juzgadas desleales cuestionando el proyecto. Más allá de los llamados críticos de guardia, aprendido entre cuadros del PSOE, principalmente desde los territorios, el debate del fin de ciclo, y según recalca, no hay quien lo tapone. Ha dejado de ser tabú, concluyen voces socialistas. Ocurre que somos disciplinados y sabemos lo que hay fuera. Apostillan algunos envueltos en una sensación de vértigo. Todo en el partido lleva ahora mismo la etiqueta de provisional, más aún cuando las competiciones electorales en ciernes amenazan con convertirse en un punto de inflexión si se van encadenando malos resultados en los próximos meses.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Mira, te doy mi palabra, el día viene para comer palomitas.
En los momentos importantes necesitas referentes como Ángel Expósito.
Una retaila de titulares mientras se hacen las palomitas. Lo último, un nuevo informe de la UCO sobre la trama de hidrocarburos. La Guardia Civil habla de 1 millón de euros en comisiones. Hay más, la UCO realiza 19 registros en la operación Leire.
Escucha de lunes a viernes desde las 7 de la tarde a Expósito en La Linterna de COPE.
Con más de 50 años de historia, 3 generaciones y una constante innovación, familia Fernández Rivera ha construido un legado único. Vino símbolo de calidad y tradición. El Vínculo, una bodega que combina la historia familiar con vinos de máxima calidad. El Vínculo celebra la unión de las dos Castillas y demuestra que La Mancha es un lugar ideal para crear vinos excepcionales. El Vínculo, de Bodegas Familia Fernández Rivera.
Esta es la historia del día con María José Navarro.
Ahora que estamos revisando las cosas que se nos quedaron pendientes en 2025, ahora que vamos a tratar de remediarlas, de arreglarlas, tendríamos que acordarnos de Mansur Conte.
¡Qué heroico! Un negro salvó una señora. ¡Aplausos! ¡Hay aplausos! ¡Escuchen aplausos! ¡Héroe! ¡Qué héroe!
Mansur no se lo pensó aquel 29 de octubre, el día de la Dana. En Málaga, de tanta agua que cayó, una mujer se vio atrapada en una plaza. Y este chico, que tenía entonces 18 años, no se lo pensó y se lanzó a sacar a la señora de aquel lío que la acabó aturdiendo. Vinieron entonces los buenos tiempos y hace un año encarnó al rey Baltasar en la cabalgata de la ciudad andaluza.
Estoy contento, te lo juro, porque nunca yo fui para hacer este... Pero este año voy a hacerlo, me gusta hacerlo mucho.
Y Mansur, ese espigado chiquillo de Guinea-Conakry, ese que hizo la ruta canaria hasta España, recibió una mención de honor del Ayuntamiento de Málaga y se fue a Madrid con una oferta de trabajo que no era tal. Le prometieron casa y una nómina. Todo eso eran 120 euros al mes.
Yo no entiendo por qué estoy viviendo una mierda, por qué... No estoy tranquilo porque yo tampoco entiendo. La empresa estaba me pagando 120 al mes. Entonces yo no puedo estar en Madrid viviendo. Todo el mundo me dijo que Mansur aquí no hay espacio. Me hace falta tener un trabajo, un nómina importante.
Mansur vive ahora de nuevo en Málaga. Debajo de un puente. Debajo del puente del Carmen. Y hasta allí van algunas mujeres que, como aquella a la que salvó, quieren darle comida, una ducha de vez en cuando, un poco de compañía. Entre las cosas pendientes, apunten. Mansur Conte, porque de lo contrario, este 2026 va a empezar con una mancha demasiado injusta.
Esperad un segundo, que esto es clave. Con el seguro de hogar de Línea Directa tienes cobertura frente a ocupación ilegal. Fíjate, sí, para que vivas despreocupado. Y además, si te cambias, te mejoran el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. El valor de ser directo, ¿vale? Que ya puedes seguir y además muy tranquilo.
Escuchas Herrera en COPE.
Estar informado.
Nuevo Protos tercer año. 94 puntos en la prestigiosa revista americana Wine Enthusiast.
Así llegamos a las 7 y 20 de la mañana, 6 y 20 en Canarias. Ahora le seguimos contando todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Comenzamos con un grave suceso de esta misma madrugada. Tres personas han fallecido en el incendio de una vivienda situada en la calle de Moreno número 3 en Carabanchel. El fuego comenzó a las 3 de la mañana en una tercera planta. Las llamas han roto por la fachada y han inundado de humo las plantas superiores. 7 dotaciones de bomberos han acudido para extinguir el fuego, que ya estaba muy desarrollado. Han tenido dificultad para acceder a la vivienda y han tenido que tirar la puerta blindada. Beatriz Martín es portavoz del SAMUR.
La casa estaba inundada de humo hasta el suelo y había muchísima temperatura. Durante las labores de extinción, los bomberos encontraban los cuerpos sin vida de 3 personas. SAMUR Protección Civil confirmaba los fallecimientos por quemaduras, una de ellas, y probablemente por inhalación de humo, las otras 2.
La verdad es que ha sido una noche vieja y un comienzo de año con muchos incendios. Hay 2 mujeres que están graves y varios heridos por otros siniestros que se han producido en las últimas horas. No es el único suceso de esta noche. Hay 3 heridos por arma blanca. Uno de ellos, de unos 40 años, está muy grave tras ser apuñalado en Villaverde. Otros 2 están graves tras una reyerta en Parla. Soy Belén Ibáñez. Estás escuchando Herrera en COPE. Es viernes 2 de enero y tenemos cielo nuboso y 5 grados a estas horas en la Puerta de Alcalá. Y la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ha hecho balance del año y en su discurso de Año Nuevo, con una relevancia especial a la labor de los bomberos tras un año de graves incendios en la región. Un discurso donde ha repasado las novedades y donde ha reivindicado una región más viva que nunca y sin sectarismos.
Desde esa pluralidad es como juntos podemos afrontar todo lo bueno y malo que esté por venir. Por eso la Comunidad de Madrid es la región más viva del momento, la que mejor conecta las tradiciones con las tendencias sin sectarismo, la que pone freno a los totalitarios y a las ideologías que solo sirven para dividir, enfrentar y empobrecer.
Son las 7 y 21, vamos a ver cómo se circula por Madrid. Nos acercamos primero a las calles de la capital. Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento. Natalia Ruiz, buenos días.
Buenos días, Belén. Inicio de viernes, primeros de año, con tráfico escaso en la capital. Trayectos totalmente fluidos en las vías más transitadas a estas horas, M30 y entornos de autovías. En el interior van a encontrar calles muy poco activas.
¿Y cómo se circula a estas horas por las carreteras de la región? Dirección General de Tráfico, Alejandro Martín, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? Arranca ya esta jornada y a esta hora tan solo van a encontrar ligeras dificultades en la ronda de circunvalación M40 en el entorno de Barrio de la Fortuna en dirección norte, en dirección a la carretera de A Coruña. Situación, eso sí, mucho más tranquila en las entradas y las salidas de la capital madrileña.
Y ahora que todos son propósitos para comenzar el año, enseguida te hablamos de un proyecto personal muy especial.
Grupo AT Valor, sociedad de tasación, te ofrece la información del tiempo.
Bueno, pues comenzamos la jornada con temperaturas suaves, 5 grados tenemos a estas horas en el centro y cielo nuboso. Hoy no va a hacer mucho frío, con máximas que van a llegar hasta los 11 grados, pero va a llover a partir del mediodía y así va a seguir toda la tarde. Esta madrugada tampoco va a ser fría, con 8 grados de mínima en el centro.
Necesito saber cuál es el valor de mi casa y el valor de mi empresa.
Llama a Grupo AT Valor. Realizan tasaciones hipotecarias, valoraciones de empresas, obras de arte, consultoría, herencias. Son muy profesionales, rápidos y económicos.
¿AT Valor?
Sí, llama al 986-9595 o entra en atvalor.com.
Grupo AT Valor.
Porque te valoramos.
Muchos jóvenes estarán pensando en qué hacer este año, si un Erasmus, un máster o un viaje de estudios para perfeccionar su inglés. Pero Bruno, con 22 años y tras estudiar economía, se ha marchado de misiones. Bruno es un madrileño que está ahora en Miami para llevar a Dios a los jóvenes a través de grupos de distintas edades, para hacer actividades lúdicas, compartir experiencias, pero siempre con la figura de Jesús en el centro. Bruno pertenece al movimiento Sonstadt, dice que sintió esa inquietud, esa llamada y decidió seguir adelante.
También como experiencia personal para salir un poco de la zona de confort de Madrid, que todo es muy sencillo, que todo es muy fácil, que la fe, pues tienes muchísimas parroquias, muchísimos movimientos, muchísimos carismas donde puedes encontrar y al final te acabas amoldando y en tu cabeza hay momentos en los que puedes pensar que es demasiado fácil y te acabas acomodando, ¿no? a la fe.
Es una decisión que asusta un poco, dice, pero supone un cambio radical en la vida, sin embargo, compensa. Pero también explica que tampoco hay que irse muy lejos para hacer misión, se puede llevar la fe en tu propio país, en tu propia ciudad, incluso en tu propia casa. Y la Policía Nacional ha detenido a un hombre como presunto responsable del homicidio de una mujer de 26 años que en la madrugada del 31 de diciembre fue hallada muerta tras precipitarse desde una altura de 11 pisos en un edificio de Villaverde. Tras los testimonios de los vecinos y otros indicios, los agentes procedieron a la detención del hombre que, según los vecinos, era su pareja. Y la cara opuesta a estos sucesos es Santiago, el primer madrileño que ha nacido en Madrid en 2026. Lo hizo a la 1:10 de la madrugada en el Hospital Infanta Leonor de Vallecas. Su madre, Zaira, se mostraba sorprendida porque el bebé realmente tenía que haber nacido unos días antes.
Pues la verdad es que no me lo esperaba porque estaba para finales de diciembre, pero se ha hecho esperar un poquito. Mi segundo bebé y no pensaba comerme, bueno, no he comido las uvas en realidad. Me he comido contracciones, pero bueno. Sí, todo genial, como tiene que ser.
Y estrenamos año y lo hacemos con algunas novedades. Si tienes coche sin etiqueta y estás empadronado en la capital, podrás seguir circulando todavía un año más dentro del municipio. Eso sí, seguirían estando restringidas las zonas de especial protección en las que solo podrán circular los coches Eco, Cero y los de etiqueta C, siempre y cuando se dirijan a un aparcamiento público.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Te dijeron, te llamamos con la oferta y nunca llamaron. Prometieron el mejor precio y te dejaron con cara de póker. Tranquilo, que llega Yamóvil. Pagamos más, compruébalo tú. Y lo hacemos desde hace más de 55 años. Vende tu coche y descubre por qué todos acaban en Yamóvil.
Pues tenía 7 recibos, pagaba unos 1.800 y ahora voy a pagar de 375.
Y que transparencia 100%, la verdad no tengo ninguna pega.
Pues mira, me supone pues, jolín, llegar a fin de mes, llegar a que no llegaba ni al día 1 y...
Agencia Negociadora les ha cambiado la vida. No lo dudes, si tienes casa en propiedad y quieres pagar un 80% menos cada mes por tus préstamos, llámanos gratis al 900-200-180, 900-200-180 o agencianegociadora.com. Grupo Reacciona.
El Rincón Asturiano de la calle Delicias 26 os felicita las fiestas y os desea un gran año nuevo con salud y prosperidad. Y os espera con tus familiares y amigos a celebrar estos días tan entrañables con los mejores productos de la mar, de la huerta y la mejor carne de Madrid. El Rincón Asturiano os desea feliz Navidad y que no te den vaca por buey.
¡Ey! Estas Navidades hazle un favor a tu vajilla buena. Lúcela con Ahorra Más y llénala con...
Merluza por medias o enteras por 17,99 euros el kilo.
Estas Navidades tu mesa se merece lo mejor. Así que este año, haz feliz a tus invitados y a tus platos con Ahorra Más.
La agencia negociadora del alquiler lo ha vuelto a hacer. Si en el alquiler no quieres perder, apúntate al Tranquiler. Te pagan la renta aunque no paguen los inquilinos. Te financian sin intereses las reformas. Te instalan sin coste una alarma antiocupas conectada a una central para que estés protegido. Agencia negociadora del alquiler. 900-20-2011. 900-20-2011.
Cada persona que pasa por nuestras vidas deja una huella. Sus risas, sus gestos, los pequeños momentos compartidos. Con Enalta, esa despedida puede ser más que un adiós. Puede ser un homenaje a todo lo que fue y lo que seguirá siendo en nuestra memoria. Porque las historias que nos marcan merecen ser recordadas para siempre. Enalta, servicios funerarios conmemorativos. Enalta Madrid.
¿Compartes la propiedad de un inmueble con otras personas si no llegáis a un acuerdo? Proindiviso 360 compra tu parte de forma directa. O si lo prefieres, nuestro equipo de abogados iniciará el procedimiento judicial de división sin adelantar dinero. Infórmate en el 611-444-444 o proindiviso360.com. Tu parte, tu decisión.
Sigues en Herrera en COPE.
Los Reyes Magos están en camino.
Niños y niñas esperan sus regalos con emoción.
Por eso queremos recordar a los Reyes que en el Corte Inglés están todos los juguetes que esperan los peques.
Incluso esos tan difíciles de encontrar.
Además, es el momento de canjear los cupones de la promoción del 25% de regalo en juguetes.
En nuevas compras de juguetes hasta el 4 de enero.
¡Que vienen los Reyes!
Y todos los juguetes están en el Corte Inglés.
En tienda web y app.
Bienvenido a Securitas Direct. Le atiende Carmen.
Hola, quería información para instalar una alarma.
Claro. Dígame cómo es su vivienda.
Pues vivo en un ático y no sé, me preocupa que puedan colarse.
Pues tranquilo, porque nuestra alarma con aviso a policía tiene detectores especiales para jardines y terrazas, que pueden detectar cualquier intruso antes de que entre.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
7:30, 6:30 en Canarias de este 2 de enero de 2026. Acabamos de empezar el segundo día de este nuevo año y ya tenemos encima una nueva borrasca de nombre Francis, que ha dejado su huella en Canarias y que este viernes llega a la península, donde se espera lluvia en el oeste peninsular y en Baleares. De cara al fin de semana, esas lluvias serán más intensas en el sureste. Un 2026 que para el PSOE empieza como acabó 2025, es decir, con una nueva denuncia de una militante contra un dirigente socialista, en este caso contra José Luis Quintana, delegado del gobierno en Extremadura y responsable de la gestora del partido en esa región desde la salida de Gallardo, un sanchista hasta la médula. Quintana ya ha salido en redes sociales a decir que todo eso del acoso laboral y tal, que es mentira, ya se verá que sale de ahí. Con este panorama, Pedro Sánchez, aún de vacaciones, afronta el nuevo año pendiente de las elecciones autonómicas que se avecinan y pensando con su equipo de Moncloa un golpe de efecto, así lo dice hoy El País, para intentar seguir alargando la legislatura. Del exterior, todas las miradas están puestas en Suiza, donde el incendio de un bar en una estación de esquí deja 40 muertos y 115 heridos. Habrá que ver la evolución de esos heridos. Y otro incendio, te lo contábamos a las 7 aquí en COPE, en este caso en una vivienda en Madrid, en el distrito de Carabanchel, ha dejado esta madrugada 3 personas muertas. Si te parece, nos tomamos ahora un café. Café de redacción con Carmen Martínez Castro y Antonio Naranjo. ¿Qué tal? Muy buenos días y feliz año nuevo.
Feliz año a todos. Buenos días.
Buenos días. Feliz año a todos.
Alejandro Requeijo, a ti no te lo felicito porque ya lo he hecho antes, hombre. ¿Qué tal, Reque?
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Aquí andamos. Oye, los medios abordan lo que nos va a deparar este 2026.
Sí, ¿qué deparará el ciclo electoral en Aragón, Castilla y León, Andalucía? ¿Logrará Sánchez agotar la legislatura? ¿Hasta dónde llegará la UCO? ¿Hará Sánchez las paces con Junts? ¿Volverá Puigdemont? Bueno, dice El País que Sánchez busca un golpe de efecto. La información es de Carlos Cue, con buenas fuentes en el gobierno. Cuenta que el presidente está aprovechando estos días para pensar en un giro. Anuncia que la Moncloa prepara un choque político con las comunidades del PP. El año en el PSOE empieza como terminó. Leo en casi todos los medios que hay una nueva denuncia por acoso laboral y coacciones. Es contra José Luis Quintana. Dirige la gestora del PSOE en Extremadura tras el seísmo electoral. ABC le presenta como amigo íntimo de Sánchez. Dice El Mundo que Vox ganó apoyos en 34 de los 35 municipios de Extremadura que visitó Abascal en campaña, mientras que el PSOE cayó en los 4 que pisó Sánchez. Y mientras tanto, la corrupción seguirá ahí. Leo en El Confidencial que Telefónica entrega al juez del caso Begoña Gómez nuevos correos sobre reuniones del software, y La Razón avanza que la audiencia va a citar a más testigos del caso Leire.
Me llama la atención que un verbo que se conjuga mucho ahora es aguantar. Aguantar. ¿Aguantará Sánchez? ¿No aguantará Sánchez? Estamos como los jubilados en las obras viendo si el Pilar aguanta o no aguanta, y Sánchez ahí en medio, que solo le falta que le pongan el casco del Chino Cudeiro para ver si supera la prueba, ¿no? La pregunta, Carmen, ¿aguantará Sánchez 2026? ¿Resistirá el PSOE al ciclo electoral? ¿Hará Sánchez las paces con Junts? ¿Tú qué te hueles dentro de qué es difícil saber qué va a pasar?
Yo creo que Sánchez puede aguantar, el PSOE no puede aguantar, pero ese es un problema que tienen los socialistas, que se están viendo como su partido se va por el desagüe. A base de el manual de resistencia de Sánchez, pues es el manual del fin del PSOE directamente, y lo estamos viendo. Lo hemos visto en las elecciones extremeñas y lo vamos a ver en las elecciones que vienen por delante en este año, ¿no? Yo, francamente, no tengo, en lo político no tengo ninguna esperanza, porque es que incluso la propia situación de estar ya con unas elecciones, en el mejor de los casos, a un año, año y medio, un año y algunos meses vista, es que los socios no le van a brindar un apoyo incondicional a Sánchez porque no les interesa. Es decir, ya la legislatura está en tiempo de descuento, nada va a ir a mejor. Las legislaturas se desestabilizan al final, cuando ya se ve el horizonte electoral, y estamos en una legislatura que siempre fue inestable, siempre fue absurda, nunca debió, porque nunca hubo una mayoría para gobernar, y era esa mayoría con unas, independientemente ya de lo que suponga y de todos los juicios morales que podamos hacer a los pactos que ha tenido Sánchez y que le han permitido ser presidente en esta legislatura, pero es que esa mayoría que ya está finiquitada, y lo hemos visto estos años, a lo largo de este año pasado en el 25, en el 26 va a ser todavía mucho más inestable, porque cada uno de los socios va a buscar su espacio. Entonces, pues yo lo que auguro es una legislatura y una situación política, pues francamente muy estéril, muy desagradable, y como nos anuncia el gobierno, con un gobierno buscando únicamente banderines de enganche para crear tensión, que es la única esperanza que tiene Sánchez.
Golpe de efecto y confrontación con las comunidades del PP, dicho literalmente por el país, con fuentes de Moncloa. Antonio, ¿cómo lo ves tú?
Bueno, yo creo que la pregunta no es si Sánchez va a aguantar, es si España puede aguantar a Sánchez, ¿no? Y creo que la respuesta es que no, lo que no significa que vaya a tener consecuencias. Pues yo empiezo el año muy preocupado, y esa información que Carlos Cue da en El País lo que hace es confirmarlo, porque claro, eso es lo que cuenta Carlos, es lo que Sánchez piensa y quiere hacer, y claro, elevar la confrontación todavía aún más. Me parece que suele ir siempre parejo, primero eso ya es en sí mismo un desastre, pero suele ir parejo en el caso de Sánchez de dos cosas muy inquietantes, y es, o son, la primera, también elevar su desafío y confrontación con los poderes del Estado, es decir, con la justicia en este caso, y con todo lo que le rodea, da igual que sea la Guardia Civil o la prensa crítica, y la segunda también elevar, para lograr una cierta apariencia de estabilidad y acabar con la sensación de ilegitimidad que a un señor sin mayoría parlamentaria le acompaña inevitablemente, bueno, pues elevar el grado de concesiones para que sus socios no rompan con él del todo. Y eso solo puede conducir a que empecemos a hablar de algo parecido a consultas, a referendos, a desmembrar aún más la ya deshilachada constitución que impulsa este gobierno. Entonces me parece muy preocupante, porque si juntas por un lado confrontación contra todos y por otro lado cesiones, podemos asistir a un proceso de verdad de deterioro democrático sin precedentes en España, que no se va a solventar tan fácilmente resistiendo sin más, y a ver si llegamos a unas elecciones y la gente se puede pronunciar, porque creo que si eso Sánchez lo saca adelante, con o sin elecciones, al panorama al que va a asistir este país va a ser muy, muy inquietante, porque incluso en el caso de que perdiese unas elecciones que fuesen limpias, tranquilas y transparentes, lo que él está generando y puede seguir generando haría muy, muy, muy respirable la siguiente legislatura, en la que él seguiría como secretario general y jefe de la oposición. Así que empieza el año preocupado.
A ver qué pasa. Bueno, el 1, 2 de enero, como hoy, también se presta a echar un vistazo al panorama internacional. De esto, ¿qué cuentan los medios, Reque?
Pues mira, con permiso del incendio en Suiza, hay también cuestiones encima de la mesa. ¿Se agravará la brecha entre Estados Unidos y Europa? ¿Acabará la guerra de Ucrania? ¿Resistirá la frágil paz en Oriente Medio? ¿Atacará Trump Venezuela? El principal medio ucraniano, Ukrainska Pravda, dice que Rusia les ha ocupado más de 4.000 kilómetros cuadrados este 2025. Es el 0,7% del territorio de Ucrania. Tanto la prensa rusa como la ucraniana se acusan mutuamente este viernes de nuevos ataques. Mientras tanto, en Estados Unidos es noticia que los titulares no son para Trump, sino para Zoran Mandami. Es el flamante alcalde de Nueva York. Juró su cargo sobre un Corán en una estación de metro. El New York Times le dedica hasta 4 titulares. Dijo que Nueva York será el campo de pruebas para las ideas socialistas democráticas en todo el país e incluso en el mundo. Ojo con China. El Mundo dice que Xi Jinping renueva su amenaza sobre Taiwán. La Vanguardia titula así: China califica de imparable la reunificación nacional y hay protestas en Irán.
Entonces luego ves el panorama y es intenso y bastante inquietante. Esto de China se está hablando poco, pero muchas veces ha dicho Carmen, después de Ucrania, lo que pasa con Ucrania va a ser decisivo para lo que pase con Taiwán, etcétera, etcétera, etcétera.
Sí, claro, porque en un mundo en el que han dejado de funcionar las reglas, digamos, de una, un orden multilateral con ciertas reglas comunes y respetadas, cuando eso ya se está liquidando, y se está liquidando, lo hemos visto en Ucrania, y estamos viendo las, que los métodos de Donald Trump en buena medida también están liquidando esas reglas del orden internacional, pues China dice que si no a nadie se aplican las reglas, él tampoco se las va a aplicar. Hace un par de días, yo creo con motivo de final de año, Garry Kasparov, que es un señor al que conviene seguir porque por lo menos tiene una enorme claridad intelectual, sí sabe mucho sobre lo que piensa Putin, dijo que conviene a los dictadores hacerles caso. Y cuando un dictador dice una cosa, pues no tomársela, digamos, como una machada, por decirlo de alguna manera. Y esto hay que aplicárselo a Xi Jinping. Cuando Xi Jinping dice que va a ir a por Taiwán, es cuestión de tiempo, va a ir a por Taiwán. Uh-huh. Y ahí tendremos que ver qué es lo que hace la comunidad internacional, ¿no? Esto es que realmente vamos a un mundo que no era perfecto el anterior, el que teníamos, pero el que tenemos ante nosotros es mucho más incierto y mucho más peligroso. Pero
fíjate tú, si mañana China ataca Taiwán, a ver qué diría el actual gobierno, que está con China, pero no está con China, pero si está con China, sería interesante. Antonio, ¿cómo lo ves?
Ah, pues también un poco revuelto todo, ¿no? E incierto, y con la sensación de que nada es del todo lo que parece. O sea, que cuando China se fija en Taiwán por razones así de pannacionalismo chino, en realidad es porque necesita un lugar estratégico, salidas al mar, cosas que tienen mucho más que ver con la economía y la geopolítica que con las aspiraciones identitarias, y que por tanto lo hacen más verosímil, ¿no? Pasa un poco como cuando Trump mira al Ártico, lo que quiere es frenar a China, no es que delire y de repente quiera quedarse con un trozo de Groenlandia, porque Groenlandia es muy importante, y yo creo que así todo, ¿no? Entonces, la parte mala del asunto es que creo que no nos enteramos del todo, y entonces podemos temernos lo peor. La parte buena es que, aunque sea a veces perverso, casi todo tiene una cierta lógica. Es decir, no son una panda de descerebrados, todos haciendo cada uno lo que puede, tirando de, no sé cómo decirlo, de un exceso de testosterona.
Sí, que tienen su plan. Otra cosa es que tienen el plan, su plan, sea,
y eso,
inquietante.
Claro, ¿no? Pero sea Putin, Trump, Xi Jinping, tienen su plan. Otra cosa es que su plan, efectivamente, creo que deteriora la democracia tal y como la conocemos, pero también permite, creo yo, acuerdos que hagan que no demos el paso a lo siguiente. O sea, yo creo que llevamos en una guerra, lo que pasa que son estas guerras modernas en las que se junta lo económico, lo sanitario, lo social, y no solamente lo bélico, y si ese tipo de intereses logran combinarse, pues a lo mejor nos ahorramos lo bélico, que es lo que en realidad todos tememos.
Uh-huh. Sí, pero fíjate el mundo al que vamos, que se pongan de acuerdo Estados Unidos, China y Rusia, ¿qué pasa con Europa? Pues nos podemos pegar un tiro. Uh-huh. Es decir, sí, que en ese mundo Europa, no, en un mundo de zonas de influencia y de potencias agresivas que no respetan unas reglas, los países medianos, las potencias medianas, pues solo les queda la sumisión.
Sí, pero también, siendo cierto eso, Carmen, Europa en su conjunto de mediano no tendría nada. Lo que es mediano es en propuestas, en capacidad, en liderazgo, en cohesión, en fin, en un montón de cosas. Solo somos buenos, y no es poco, en civilización, en derechos, en cultura, en historia, pero con eso no llega.
El problema es que el poder blando, que es el que funcionaba hasta ahora, es el que va a dejar de funcionar, y nos vamos a quedar obsoletos desde el punto de vista europeo.
Y no tenemos herramientas para ejercer un poder duro.
Efectivamente. Bueno, veremos a ver qué sucede. Volviendo a las cosas de casa, Reque, este año entran en vigor algunas medidas que no son precisamente del gusto de todo el mundo.
Sí, Tráfico ya multa a los conductores que no señalizan sus vehículos averiados con la baliza V16. Recuerdan los medios que los triángulos de emergencia dejan de ser válidos para advertir de un accidente en carretera. Solo son válidas las balizas homologadas y conectadas. También aumenta el control de Hacienda sobre los Bizum, León y Europa Press, que los particulares que sobrepasen los 25.000 euros anuales con esta herramienta podrán ser escrutados. Y ojo también si recibes o haces un Bizum de manera regular por la misma cantidad. Por ejemplo, unas clases particulares, trabajo limpiando una casa, un alquiler de garaje no declarado.
Antonio, tú que eres del orgullo autónomo, de que tengamos un ojo de Sauron llamado Ministerio de Hacienda, que no vio lo del expresidente de la SEPI y que ahora se ponga a mirarle el bizum a Pepito Pérez, esto te tiene a ti que enervar un poco, ¿no?
Claro, no, vamos a ver, con cierta lógica y con una presión fiscal razonable, que se busquen los métodos para que pagos novedosos o métodos de pago novedosos tengan, en fin, un cierto control, estaría bien. Es decir, si tú llevas el coche al taller y le haces un bizum sin pagar el IVA al señor que te lo ha arreglado, podía tener la lógica. El problema es que coincide con un momento en el que las exigencias y la presión fiscal por todo y para todo son descomunales, con una laxitud, sin embargo, en el gasto público, en el control de sí mismos, ¿no?, y en el dispendio absoluto que tiene el poder político en estos momentos, el gobierno en concreto. Entonces, que me expliquen a mí, efectivamente, cómo no se enteran de nada de lo que pasaba en la SEPI, cómo Óscar Puente hace auditorías en las que no detecta nada, que luego aparecen los informes de la UCO, o cómo podemos pagar 1.200 asesores a Pedro Sánchez para hacer el mal, y sin embargo eso hay que hacerlo a costa de controlar el bizum de un paisano, que probablemente el hombre lo haga con la mejor intención y desde luego que sin el forrarse entre medias.
Carmen.
Sí, lo que pasa es que Hacienda le saca mucho más dinero presionando a miles de, a millones de pequeños propietarios, de, claro, gente que no tiene, porque es una base muy amplia, mientras que, digamos, los grandes evasores son una base, digamos, mucho más pequeña. A mí, yo, además de todos estos, yo me estaba acordando del piso famoso de Diego de León, de la SEPI, sí, donde había 35 empresas. Dices que no era una gestoría, que oye, puede ser una gestoría. No, allí había 35.
El Silicon Valley de la
sede social. Era el Gibraltar. Era Gibraltar, sí, sí, ese piso. Y entonces a ti te controlan el bizum, pero pisos como esos donde hay 35 empresas que son pantallas, ahí Hacienda no ha conseguido detectarlo. Hombre, pues...
Y con gente muy ilustre en cada una de ellas.
Eso además, a lo mejor eso también tiene que ver, que fueran tan ilustres.
Y luego un detalle nada más, Sergio, muy rápido. Es que no puede ser que coincida en el tiempo la mayor recaudación fiscal de la historia por parte de un gobierno, superando los 300.000 millones, con el mayor empobrecimiento del poder adquisitivo de un país. Ahí, en esa paradoja y en esa contradicción, se dice todo.
Sí, ahí Hacienda está empezando a tener un problema de autoridad moral, ¿no? Es decir, soluciona primero algunas cosas antes de pedir a, pues, a la gente.
Y que estás empobreciendo
lo que
a todo el mundo.
Que pedirle, pero,
para llenarte los bolsillos.
Es que los impuestos forman parte del achatarramiento del poder adquisitivo de la clase media. La están friendo impuestos.
En fin, bueno, pues hablando de economía, Reque, vamos con la píldora económica. Entra en vigor un nuevo cálculo, esto viene sobre lo mismo, nuevo cálculo para las pensiones.
Sí, novedades para todo aquel que se jubile este año. Desde el 1 de enero de 2026, para acceder a la jubilación con la pensión completa, serán necesarios 66 años y 10 meses de edad si se tienen menos de 38 años y 3 meses cotizados. En cambio, si la persona ha cotizado esos 38 años y 3 meses, podrá jubilarse a los 65 años con el 100% de la pensión. Además, para que la cuantía refleje el 100% de la base reguladora, será necesario haber cotizado al menos 36 años y 6 meses. La jubilación anticipada podrá solicitarse hasta 4 años antes de la edad ordinaria, pero siempre y cuando sea involuntaria. Si es voluntaria, solo se puede adelantar 2 años. Otra de las medidas aprobadas que entra en vigor este año es que los nuevos jubilados podrán empezar a descartar los peores meses de cotización.
Y con la 11, la actualidad deportiva. Rubén Vasco, muy buenos días y feliz año.
Buenos días, Sergio. Feliz año a todos. Pues hay que hablar de la noticia que adelantaba anoche nuestro compañero de COPE Sevilla, Víctor Fernández. Atención, Sergio Ramos lideró una potente oferta para comprar el Sevilla. El central ha irrumpido con fuerza en las negociaciones y los máximos accionistas ya conocen la oferta en firme presentada por Ramos, que es la más alta que se ha hecho hasta el momento. Y hoy vuelve la Liga, esta noche a las 9, con el comienzo de la jornada 18. En Vallecas, el Rayo se enfrenta al Getafe. Recordemos que el Rayo está 15º en la tabla con 18 puntos, 3 por encima del descenso, y el Getafe está 10º con 20.
Uh-huh. Me llama la atención lo de Sergio Ramos, la de vueltas que ha dado Ramos con el Sevilla, de chavalín ídolo, luego le dio mucho coraje a la gente que se fuera al Madrid, volvió al Sevilla y algunos lo entendieron y otros no, y ahora podría acabar de presidente del Sevilla, Antonio.
Peor que los que están, no lo va a hacer.
O por lo menos de dueño. Luego el presidente podría ser otro, ¿no, Rubén?
Se lleva bien con sus hijos y con sus... Bueno, en fin, lo saque bien.
Uh-huh. ¿Y qué
bueno,
más tenemos
por ahí? A mí me parece fenomenal, ¿no? ¿Sí? Es una forma de compromiso. Ahora, lo que pasa es que realmente gestionar equipos de fútbol no es nada fácil, ¿no?
Ya veremos a ver qué pasa. En el Madrid hablan de Rafa Nadal. Carlos Sainz también dice, podría haber dejado todo esto de los coches hace tiempo por el Madrid o por la FIFA, la FIA, pero estoy en lo mío. O sea, quiero decir que hay gente que... que se bueno, quiere meter en ese
Florentino y
hay mucho candidato, pero Florentino,
Florentino, efectivamente. Yo creo que a Florentino todavía le queda bastante y lo de Carlos Sainz y Nadal todavía está bastante lejos, pero esto de Ramos...
Está más calentito.
Puede ser el primer presidente jugador, ¿no?, de la historia, lo mismo.
No, tenemos algunos, es justo lo que iba a comentar, que tenemos algunos casos en Argentina. Riquelme es presidente de Boca, Diego Milito ahora es presidente de Racing de Avellaneda. Pero es verdad que
Ronaldo no fue presidente del
Ronaldo. Sí, pero digo que no, digo con capacidad para seguir jugando. O sea, que puede ser.
Ah, bueno, eso sí.
Presidente jugador en ejercicio.
Tremendo, eso sí, es verdad que sería.
Es verdad, porque no ha anunciado oficialmente que se haya retirado, ¿no?
No.
Claro, por eso se fue de los mexicanos. Estos después de 6 meses, pero dijo que quería seguir.
Bueno, pues ya veremos, a ver qué pasa con Sergio Ramos, que ha sido un gran central y que seguro que le quedan muchas cosas por hacer en esta vida. Son las 7:49, una hora menos en Canarias, la actualidad deportiva con la 11.
¿Había tenido antes una avioneta?
¡Qué va! ¡Es la primera!
¿Nunca ha pilotado una aeronave?
Bueno, sí, en algún videojuego.
Entonces no sabe lo que es un flap, ni un fowler, ni un tap, ni un slotter, ¿verdad?
Ni idea. Igual tenía que haberme comprado una más sencilla.
Tú tranquilo, que si te tocan los millones del Eurojackpot, tienes toda la vida para aprender a gastártelos. Este viernes, por solo 2 euros, bote de 71 millones de euros. Eurojackpot de la 11. Millonario forever. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Así llegamos a las 8 menos 10, 7 menos 10 de la mañana en Canarias. Ahora le seguimos contando todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Factor Energía te ofrece la información de Madrid.
COPE Madrid.
Estar informado.
La policía investiga la causa del incendio que esta madrugada se ha desatado en la calle de Moreno número 3 en Carabanchel, donde han fallecido 3 personas, una mujer de 90 años y sus 2 hijos, un hombre y una mujer de unos 60 años. Ocurría a las 3 de la madrugada. Los bomberos han tenido bastante dificultad para acceder a la vivienda situada en una tercera planta. Había una gran cantidad de humo y muchísima temperatura. Ha sido un rescate muy complejo, según Juan José García, jefe de guardia de los bomberos de Madrid.
El fuego había roto por la fachada posterior. Han tenido muchas dificultades para entrar porque había una puerta acorazada. Han tenido que romperla y cuando estaban extinguiendo el incendio se han encontrado con 3 personas fallecidas.
A la llegada del SAMUR, nada pueden hacer por las víctimas que ya estaban fallecidas. Fernando Martínez es jefe de guardia del SAMUR.
Acudimos a un incendio en Carabanchel, en una tercera planta, donde confirmamos el fallecimiento de 3 pacientes, 2 por inhalación de humo seguramente y una tercera por quemadura.
No ha sido el único incendio de las últimas horas. Hay 2 mujeres que están graves y varios heridos por otros siniestros que se han producido en Nochevieja y Año Nuevo. Soy Belén Ibáñez, estás escuchando Herrera en COPE, viernes 2 de enero y tenemos 5 grados a estas horas en la Puerta de Alcalá. Y a las 7:52 vamos a ver cómo se circula por Madrid.
¿Plutón?
Deja de esperar que encontremos otro planeta. Instalamos, financiamos e incluso pagamos la instalación fotovoltaica de tu comunidad, unifamiliar o empresa. Súmate al autoconsumo. Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
Audi Retail Madrid patrocina el tráfico.
Nos acercamos primero a las calles de la capital. Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento. Natalia Ruiz, buenos días.
Buenos días de nuevo, Belén. Sin novedades, sin incidencias que afecten a la circulación, que se mantiene en muy bajos niveles. Algo más activas que el resto en estos momentos, la A42 y M23, pero sin complicaciones ninguna. Misma situación en los accesos a la Alameda Central, muy rápidos, algo más intenso en el este por Avenida América y en el interior las calles siguen estando muy vacías.
¿Y cómo se circula a estas horas por las carreteras de la región? Dirección General de Tráfico, Alejandro Martín, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? En estos momentos continúa la tranquilidad en la red de carreteras de toda la Comunidad de Madrid. Tan solo van a encontrar ligeras dificultades en la salida de la capital por la carretera Valencia en la 3, en Rivas, va hacia Madrid.
Y enseguida nos vamos al Círculo de Bellas Artes para visitar una exposición muy especial.
En 1996, Audi lanzó el primer híbrido enchufable en serie de Europa. Una tecnología tan avanzada que parecía de otro mundo. Hoy volvemos a sorprender con nuestra renovada gama híbrida enchufable, con una extraordinaria autonomía eléctrica de hasta 142 kilómetros. Gama híbrida enchufable de Audi. Algunos ven el futuro antes que nadie. Consulta condiciones en nuestro concesionario Audi Retail Madrid.
Cienci, el sistema autorizado para la gestión de envases comerciales e industriales en España, te ofrece el tiempo.
Comenzamos la jornada con temperaturas suaves, con muchas nubes y con lluvia a partir del mediodía. Lluvia que va a continuar toda la tarde. Las temperaturas serán suaves hoy, con máximas de 11 grados. Las mínimas también van a ser altas, con 8 grados la próxima madrugada. Pero atención, que esto va a durar poco, porque vienen temperaturas muy bajas en los próximos días.
Vale, como empresa tengo que cumplir la nueva normativa de envases y para eso están los scrap. Me hago un Excel, los comparo, leo la letra pequeña, llamo a mi gestor de residuos, pido una reunión.
Tranquila, yo entré en Genci.es. Hice clic, clic, clic y ya estoy cumpliendo la ley. Y sin cambiar mi operativa ni la de mis clientes.
¿Así, sin más?
Claro. Genci se encarga de todo. Hazlo fácil. Hazlo Genci. Y hazlo ya.
Farline, calidad y confianza en tu farmacia, te trae las noticias de Madrid.
Un buen plan para este mes de enero recién nacido es pasarse por el Círculo de Bellas Artes para ver una de las grandes exposiciones del año dedicada al mítico fotoperiodista Robert Capa. Hasta el 25 de enero se pueden ver más de 250 piezas, entre ellas las icónicas imágenes de los niños de los bombardeos de la Guerra Civil en Perioncelli, en Vallecas, o la famosa muerte del miliciano Ramón García Pelegrín.
Robert Capa llegó a ser el gran referente del fotoperiodismo moderno. Con su cámara Leica cubrió 5 conflictos, entre ellos la Guerra Civil o la Segunda Guerra Mundial. Michel Lefebvre, comisario de la muestra, declaraciones a COPE.
Transformación de un fotógrafo que nadie conoce, que es muy pobre y que va a la Guerra Civil y que en 2 meses es un fotógrafo conocido.
Algunas de las fotos de Capa son parte de la memoria colectiva, como los niños de Peyroncelli.
No parecen tener miedo, están delante de su casa. Eso es único, ¿no? Es una imagen que simboliza esa guerra civil.
La retrospectiva propone un viaje desde las primeras fotos hasta los últimos reportajes de esta leyenda llamada Robert Capa.
Y estrenamos año, lo hacemos con algunas novedades. Si tienes coche sin etiqueta y estás empadronado en la capital, podrás seguir circulando todavía un año más dentro del municipio. Eso sí, seguirán estando restringidas las zonas de especial protección, en las que solo podrán circular los coches Eco, Cero y los de etiqueta C, siempre y cuando se dirijan a un aparcamiento público. También novedades en la M30, que desde hoy su mantenimiento ya es de titularidad íntegramente municipal. El cambio permitirá un ahorro superior a los 1.000 millones de euros para las arcas municipales en los próximos 15 años. Paloma García Romero es la delegada de Obras.
Estamos muy satisfechos de poder combinar este cambio de modelo que supondrá un ahorro para las arcas municipales de más de 1.000 millones de euros en los próximos 15 años. Se trata de una opción más eficiente y sostenible para el ayuntamiento, al mismo tiempo que mantendremos el actual nivel de excelencia del servicio. Además, los trabajadores continuarán vinculados a la gestión de calle 30 como hasta ahora para garantizar la continuidad y calidad del servicio.
Y la Policía Nacional ha detenido un hombre como presunto responsable del homicidio de una mujer de 26 años que en la madrugada del 31 de diciembre fue hallada muerta tras precipitarse desde una altura de 11 pisos en un edificio de Villaverde. Tras los testimonios de los vecinos y otros indicios, los agentes procedieron a la detención del hombre que, según los vecinos, era su pareja.
Escuchan, orientan y cuidan. Conocen cada nombre, cada historia, cada necesidad. Siempre cerca, siempre presentes. Porque la farmacia comunitaria es más que una profesión. Gracias, farmacéutico comunitario. Cofares, la salud nos mueve.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Melchor, siguiente parada, Madrid. Remar en las barquitas de la Casa de Campo, ir a por churros, ponerse las pelucas para ir a Sol, hacer las compras de regalos para 3 millones de madrileños y luego hemos quedado con Santa para tomar algo.
¿Y los camellos pueden entrar al centro? Porque son eco.
En Madrid las navidades tienen un ritmo propio y también un sitio propio, La Vaguada. Vivir a la madrileña.
Atención, no pagues más multas de tráfico. Todas son recurribles. De Vuelta, la empresa líder desde hace más de 30 años, protege tu dinero y tus puntos. Es muy sencillo. Envía por WhatsApp las multas que te lleguen y olvídate. Llama gratis a De Vuelta al 900-900-768 y los mejores abogados especialistas te defenderán. 900-900-768, 900-900-768 o devuelta.es. Grupo Reacciona.
La mejor hora del día ha llegado.
Ven a la Happy Hour de Cachopo & Go. De lunes a viernes, de 6 a 8 de la tarde, disfruta de una copa de cerveza y aperitivo especial por solo 2,50 euros.
Cachopo & Go, en Paseo de San Francisco de Sales 25.
Reservas 91-726-3878 y cachopoandgo.es.
Sweet Home Alabama, La Casa por el Tejado, Hotel California, los clásicos del rock tienen cimientos sólidos. Si quieres añadir un gran éxito a tu cartera de inversión, el ladrillo es un valor seguro. Con Urbanitae puedes invertir en inmuebles desde solo 500 euros. Entra en urbanitae.com o llama al 911 23 25 22 y empieza a invertir como los grandes.
Con 6 grados a estas horas y cielo muy nuboso, cuidado porque hoy va a llover, seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 8, las 7 en Canarias. ¿Qué tal? Bueno,